Buenas tardes, empezamos esta nueva sesión de potencial eléctrico, de física, ¿no? En este caso para ingenierías, y vamos a ir trabajando, en primer lugar, una breve presentación de los contenidos y después haremos actividades prácticas, ¿vale? Bien, recordemos la relación que existía en un campo conservativo entre el trabajo realizado por una fuerza conservativa y la energía potencial. Recordemos que el trabajo entre dos puntos realizado por una fuerza conservativa es igual a la energía potencial inicial menos la final, es decir, menos la variación de energía potencial. Esta expresión que hemos visto en el tema de física 1 no es aplicable en este tema de electrostática porque la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Entonces, podemos hablar de una energía potencial eléctrica, de una energía potencial eléctrica, ¿vale? Una energía potencial eléctrica, ¿no? Donde el trabajo, ¿no? Entre dos puntos, ¿no? Es igual a menos la variación de la energía potencial eléctrica, ¿vale? Es decir, la energía potencial eléctrica inicial menos la energía potencial eléctrica final. Bien, ¿cuál sería el trabajo para trasladar una carga Q sub cero de prueba que se mueve en un campo eléctrico uniforme, una carga eléctrica positiva? ¿El trabajo a qué sería igual? A la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Pero nos damos cuenta que aquí, cuando tenemos un campo eléctrico uniforme, la fuerza eléctrica es uniforme también, es E por Q, ¿no? Q sub cero, si queréis, F es E por Q. Entonces, el trabajo entre dos puntos A y B sería integral de F, diferencial de R, pero F es constante y diferencial de R, ¿qué sería? El desplazamiento, ¿no? Este producto escalar. ¿Y qué vale el desplazamiento de A a B? Pues D, la distancia. Y nos movemos nosotros en la misma dirección y sentido que el campo. ¿Vale? Entonces, este sería el desplazamiento de o incremento de R, como queráis, ¿vale? Entonces, el trabajo, ¿no?, de A a B sería E por Q sub cero y por D o incremento de R, ¿vale? Por D. Y ese sería el trabajo. ¿Y esto a qué sería igual? A menos la variación de la energía potencial. La energía potencial inicial menos final, ¿no? Lo tenemos aquí abajo escrito, ¿vale? Trabajo realizado por la fuerza eléctrica es el mismo para cualquier trayectoria. ¿Qué queremos decir con esto? Pues recordemos que en una fuerza conservativa, ¿vale? El trabajo no depende del camino seguido, solo depende del punto inicial y del punto final. ¿Vale? Por lo tanto, me da igual que nosotros nos movamos en línea recta, que sigamos cualquier trayectoria, como veis aquí dibujada. El trabajo es el mismo, por lo tanto, por comodidad, nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Lo vamos a hacer por el mismo, ¿no? ¿Os parece bien, no? Por lo que es más fácil, en línea recta. Así es más fácil su cálculo, ¿no? Pensemos que esto pasa igual con la energía potencial gravitatoria, si os acordáis. Que el trabajo no depende del camino seguido, solo depende del punto inicial y del punto final. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí cómo una carga Q sub cero se desplaza, ¿no?, en la misma dirección, en el mismo sentido que el campo eléctrico, y el trabajo es un trabajo que es positivo o negativo. Pues el trabajo será positivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el trabajo es positivo? Porque el trabajo de A a B será E por Q sub 0 y por D, positivo, porque forma un ángulo de 0 grados el desplazamiento y el sentido del movimiento. El desplazamiento y el sentido del movimiento. Entonces, si el trabajo es positivo, la energía potencial disminuye, porque un trabajo realizado por las fuerzas del campo lo que hace es disminuir la energía potencial del sistema. Y de hecho, esta carga se desplaza hacia puntos de menor energía potencial, porque si el trabajo es igual a menos U, y esto es positivo, ¿qué quiere decir? Que la energía B menos A es mayor que cero, o lo que es lo mismo, que U sub A es mayor que U sub B, ¿no? Que nos estamos desplazando a puntos de menor energía potencial. Ahora bien, cuando la carga Q positiva se desplaza en la dirección opuesta al campo eléctrico, ese trabajo realizado es un trabajo realizado en contra de las fuerzas del campo. Es un trabajo realizado en contra del campo eléctrico. ¿Vale? Entonces, este trabajo en el caso B, que ahora nos desplazamos de B a A, sería E por Q sub 0 y por D y con un signo menos. Es un trabajo negativo y por lo tanto nos estamos moviendo a puntos de mayor energía potencial. ¿Qué tal? ¿Se oye esto? ¿Que ha habido un corte? No sé si se ha ido la imagen. ¿Y ahora qué tal? ¿Se oye bien? Ahora se ve. ¿Y se oye? Vale, gracias. Porque si no... Vale, gracias. Perfecto. Pues vamos a seguir. No, decía ahora que sí. Nos desplazamos, ahora es lo que se desplaza, es una carga negativa, bueno, una carga negativa que se desplace en sentido contrario al campo eléctrico, ¿no? ¿Vale? O que se desplace en la misma dirección que el campo eléctrico, ¿no? Bueno, vamos a ver. El caso A de aquí es cuando va de arriba a abajo, de A a B, que se desplaza en el mismo sentido del campo eléctrico, pero como la carga es negativa, el trabajo es negativo. El trabajo de A a B, de arriba a abajo, es menos Q sub 0 por E y por D. ¿Vale? Es un trabajo negativo. Aumenta la energía potencial de esa carga. ¿Vale? Porque una carga negativa no tiende espontáneamente a desplazarse hacia la placa negativa. ¿Vale? Sino todo lo contrario. Por lo tanto, tiene que ser un trabajo realizado por una fuerza externa. Y lo contrario, si esa carga negativa la desplazamos hacia la placa positiva, en sentido contrario al campo eléctrico, claro, aquí trabajo de A a B hacia arriba sería el valor absoluto de Q sub 0 por E y por D y por menos 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y sería positivo. ¿Vale? Venga. ¿Cuál sería la energía potencial eléctrica de dos cargas puntuales? Bueno, si hemos dicho que el trabajo de A a B es menos la variación de energía potencial, sería f diferencial de r, es decir, integral de k q, q sub 0 partido r cuadrado diferencial de r, de r sub a a r sub b. ¿Vale? En este caso nos estamos moviendo en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. ¿Vale? Para simplificar los cálculos. ¿Vale? De manera que el producto escalar, ¿no? Sería por coseno de 0 y eso es 1 y nos quedaría simplemente esta k, recordad que es 1 partido 4 pi epsilon sub 0, q, q sub 0, integral de r a la menos 2, diferencial de r sub a r sub b. ¿Y qué vale la integral de r a la menos 2? Pues r a la menos 1 partido por menos 1, menos 1 partido por r. Por lo tanto, 1 partido 4pi es lo sub 0, q, q sub 0, de menos 1 partido por r, de r sub a a r sub b. Y tenemos esta expresión, ¿no?, que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y que me permite determinar el trabajo para trasladar una carga q sub 0 de prueba entre dos puntos. Nosotros podemos identificar la primera parte del sumando q sub 0 partido 4 pi sub 0 r sub a como la energía potencial del sistema en A. Y el otro término del sumando que llevamos sino menos como la energía potencial en B. Es decir, que el trabajo de A a B, también se puede poner con una flechita, es q sub a menos q sub b. Es decir, 1 partido 4 pi epsilon sub 0 q, q sub 0 RA menos 1 partido 4pi epsilon sub 0 q, q sub 0 RB. Siendo el primer sumando la energía potencial en A y el segundo sumando la energía potencial en B. ¿Vale? Y de hecho aquí tenéis la expresión de la energía potencial eléctrica. ¿De acuerdo? Entre dos cargas puntuales que están separadas una distancia R. Mucha gente se equivoca con las fórmulas y confunden la expresión de la energía potencial eléctrica con la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb. Y es lógico porque la diferencia es muy pequeña. Daos cuenta que la energía potencial no lleva la R cuadrado, mientras que la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb, sí que lleva el R cuadrado. Entonces, fijaos que la diferencia es mínima, pero no hay que confundirlo. También hay que darse cuenta que U es una magnitud escalar y la energía potencial puede ser positiva o negativa. Pero la fuerza eléctrica, que es un vector, su módulo es positivo y pues el vector dependerá de la dirección y sentido que tenga. Veamos cómo es la energía potencial entre dos cargas puntuales, Q y Q sub 0. En el primer caso, cuando son cargas del mismo signo. Sabemos que las cargas del mismo signo se repelen. Entonces, a medida que aproximamos dos cargas del mismo signo, la energía potencial aumenta. El sistema es más inestable. Y por eso esta gráfica que tenemos aquí a la izquierda. ¿No? ¿Lo veis? Cómo a medida que se aproximan, aumenta la energía potencial. ¿Vale? Una especie de hipérbola, ¿vale? Una hipérbola. Sin embargo, cuando tenemos dos cargas de signo contrario, ¿no? La energía potencial, que es negativa, ¿por qué? Porque en el cálculo de la energía potencial, efectivamente, hay que poner el signo de las cargas, porque es un escalar. Y puede ser positivo o negativo. Si son del mismo signo, es positiva. Y si son de signo contrario, serán negativas las energías potenciales. A medida que nos aproximamos, que se aproximan dos cargas del distinto signo, el sistema es más estable, tiene menos energía potencial. Y por eso la curva que veis aquí, a medida que se van aproximando dos cargas, el sistema tiene menos energía potencial. Se hace cada vez más negativa. ¿Vale? Dos cargas del signo contrario, a medida que se aproximan, menos energía potencial. Dos cargas del mismo signo, a medida que se aproximan, mayor energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial eléctrica de varias de una carga determinada en presencia de un conjunto de cargas. Mira, si tenemos una carga de prueba con sub cero que está inmersa en un sistema con tres cargas o más cargas, la energía potencial de esta carga con sub cero es la suma escalar, la suma algebraica de las energías potenciales individuales, eléctricas, ¿no?, de cada una de estas cargas con la carga con sub cero. La energía potencial eléctrica, ¿no?, de cada una de estas cargas con Q sub cero. La suma algebraica. Digo suma algebraica porque pueden ser números positivos o negativos en función del signo de las cargas. Bien, ¿cuál es la interpretación de la energía potencial eléctrica? Esto es importante. La diferencia de potencial eléctrica, U sub A menos U sub B, es igual al trabajo que efectúa la fuerza eléctrica cuando la partícula se desplaza de A a B. Cuando U sub A es mayor que U sub B, el campo realiza un trabajo positivo sobre la partícula conforme cae, como conforme va, de un punto de mayor energía potencial a otro de menor energía potencial. Ahora bien, también nosotros podemos definir, y esto está en los libros, en manual, ¿no?, como la diferencia de energía potencial también se puede definir como el trabajo realizado por una fuerza externa, en contra de las fuerzas del campo. De manera que ahora la diferencia potencial final menos inicial, cuidado, final menos inicial, se define entonces como el trabajo que debe efectuar una fuerza externa para desplazar una partícula desde A hasta B en contra de la fuerza eléctrica. Estas dos definiciones son equivalentes y nos conducen al mismo razonamiento. Eso es importante. Yo siempre soy más partidario de expresar el trabajo realizado por las fuerzas del campo. Pero bueno, bien es cierto que a veces me piden lo contrario, el realizado por una fuerza exterior, y simplemente saber que son iguales pero de signo contrario. El trabajo realizado por una fuerza eléctrica, sería U sub A menos U sub B. Si es positivo, es un trabajo realizado por el campo eléctrico. Y si es negativo, está realizado en contra del campo eléctrico y se ha precisado o se precisa una fuerza exterior para desarrollarlo. El trabajo realizado por una fuerza externa es, ojo, de AB, U sub B menos U sub A. De manera que nos damos cuenta que el trabajo realizado por una fuerza externa es igual al trabajo realizado por la fuerza eléctrica, pero de signo contrario. Bien, hablemos ahora del potencial eléctrico. Aquí tenéis la expresión matemática del potencial eléctrico que crea una carga puntual Q a una distancia R. Fijaos que es una expresión muy parecida a de la energía potencial eléctrica, que era 1 partido 4 pi epsilon sub 0 Q sub 0 partido por R. ¿En qué se diferencia con la expresión de la energía potencial? Pues que ahora Q sub 0, la carga de prueba, es un coulombio. Es decir, conceptualmente, ahora hablaremos, sería lo mismo que la energía potencial, pero cuando la carga de prueba es de un coulombio, es la unidad de carga. Algo parecido a cuando hablábamos de la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es la fuerza que ejerce una carga Q cualquiera sobre la unidad de carga positiva. ¿Vale? Si yo tengo un sistema de cargas, el potencial eléctrico total creado por un sistema de cargas es la suma algebraica de los potenciales eléctricos individuales generados por cada una de las cargas. La suma algebraica de los potenciales eléctricos individuales generados por cada una de las cargas. Si yo tengo una distribución continua de carga, tendré que integrar, y el potencial eléctrico es integral de diferencial de Q partido por R. ¿Vale? Asimismo, nosotros podemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos a partir de su relación con el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque acordaos que vimos que la diferencia de energía potencial U sub A menos U sub B es integral de F diferencial de R, de A a B. Pues ahora, la diferencia potencial VA menos VB será integral de E diferencial de L de A a B. hemos cambiado las energías potenciales por los potenciales electrostáticos, la fuerza eléctrica por la intensidad, por el campo eléctrico. Y aquí tenemos un producto escalar, que es E diferencial de L, y que es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Nos daremos cuenta que si nosotros nos movemos en una dirección perpendicular al campo eléctrico, la diferencia potencial será cero, porque el coseno de 90 es cero. ¿Vale? Ojo con ese detalle. Y la diferencia potencial será máxima cuando el ángulo sea 0 o 180 grados. En cualquier otro valor, pues bueno, tendrá un valor intermedio, excepto con 90, que es nulo. Bueno, ¿qué es VAB? VA menos VB, el potencial, ¿no? Pues se expresa en voltios, VA con respecto de B. Es igual, cuidado con este concepto también importante, al trabajo expresado en julios realizado por la fuerza eléctrica cuando la unidad de carga, es decir, un coulombio, se desplaza de A a B. Se desplaza de A a B. ¿Vale? Importante. VAB, el potencial en B de A con respecto de B, ¿eh? También se puede definir. Es igual al trabajo que debe efectuarse para desplazar con lentitud una unidad de carga de un coulombio desde B hasta A en contra de la fuerza eléctrica. Es decir, nosotros, al igual que la energía potencial, podemos definir la diferencia de potencial eléctrico como el trabajo para trasladar la unidad de carga entre dos puntos A y B, ¿no? O bien el trabajo realizado por una fuerza externa para trasladar la unidad de carga, ¿no?, de B a A, ¿no? Bueno, una carga puntual positiva, vemos que a medida que nos acercamos a la carga positiva, el potencial eléctrico aumenta y disminuye a medida que nos alejamos de la carga eléctrica. ¿Por qué? Porque el potencial V es 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q partido por R. ¿Vale? Entonces, cuanto más pequeño sea R, mayor será el potencial. Pero a la derecha, donde tenemos una carga negativa, ¿no?, vemos que a medida que nos acercamos a la carga negativa, el potencial se hace más negativo. Por lo tanto, se hace más pequeño. ¿Vale? Y aumenta a medida que nos alejamos de la carga. ¿Vale? El potencial, igual que la energía potencial, tiene un signo, positivo o negativo. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No son magnitudes vectoriales, son escalares. ¿Vale? Entonces, si soltamos una carga positiva, ¿no?, en este campo eléctrico que va por una carga positiva, ¿esa carga qué haría? Pues bueno, pues iría hacia lejos, se alejaría, ¿no? Iría a puntos de menor potencial eléctrico y, por lo tanto, de menor energía potencial eléctrica. Pero si abandonamos una, si nos vamos a la derecha y abandonamos una carga positiva, se iría hacia la carga negativa, esa atraída, hacia puntos de menor también potencial eléctrico. Bueno, la unidad de carga del electrón se utiliza también para definir una otra unidad de energía, además del julio, que es el electron volt. Bueno, recordemos que la diferencia de energía potencial, U sub A menos U sub B, se puede expresar como carga por diferencia potencial. De manera que nosotros podemos decir que el trabajo eléctrico de A a B es U sub A menos U sub B, o bien Q por VA menos VB. Son fórmulas equivalentes, ¿vale? Si la carga Q, ponemos la carga de un electrón, y la diferencia de potencial es un voltio, como veis aquí abajo, ¿no?, esta diferencia de potencial, al trasladar una carga de un electrón en valor absoluto entre dos puntos de un voltio, de diferencia de potencial un voltio, se define como el electron volt. De manera que un electron volt es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios. No tiene pérdida esto porque la equivalencia del electron volts a julios no es más que la carga del electrón en valor absoluto. Entonces, si queremos recordar la equivalencia entre Julius y Leighton Boltz, recordemos la equivalencia entre lo que es la carga de un electrón expresado en coulombios. Un electrón es, en valor absoluto, una carga de 1,6 que dice la medicina de coulombios. En valor absoluto, cuidado. Bueno, confusiones que tiene muchas veces el estudiante. Confundir la energía potencial y el potencial eléctrico. La energía potencial eléctrica se mide en julios y el potencial eléctrico en voltios, ¿no? En voltios, que son julios partido por coulombio. Julios partido por coulombio es el potencial eléctrico, de manera que un voltio es un julio partido por coulombio, mientras que la energía se expresa en julios. ¿Qué más? Pues olvidar las relaciones entre potencial eléctrico y campo eléctrico y fuerza eléctrica, ¿no? El campo eléctrico siempre apunta de las regiones de mayor potencial a las de menor potencial. Y la dirección de la fuerza eléctrica, según la carga puntual, es la misma que la dirección del campo si la carga es positiva o, de sentido contrario, si la carga es negativa. Vamos a ver ahora cálculo de potencial eléctrico de distribuciones continuas de carga. Aquí tenemos una esfera sólida conductora de radio R que tiene una carga total Q, ¿vale? Y queremos saber el potencial eléctrico en todos los puntos, tanto fuera como dentro de la esfera conductora. Bien, nosotros podemos considerar, bueno, sabemos por el tema anterior, ¿no?, que el campo eléctrico creado por una esfera conductora en un punto exterior es análogo al que crearía una carga puntual situada en el centro de la esfera. Entonces, si el campo eléctrico, recordemos, era E igual a 1 partido 4pi, epsilon sub 0, Q partido por R cuadrado, el potencial eléctrico es análogo al que crearía una carga puntual situada en el centro a esta distancia R. ¿Vale? A esta distancia R. ¿Sí? ¿Pero qué pasa en el interior de la esfera conductora? En el interior de la esfera conductora el campo eléctrico es nulo. Es nulo, lo vimos en su momento, porque toda la carga se distribuye en la superficie. Aplicando Gauss, el campo eléctrico es nulo. Entonces, la diferencia de potencial entre un punto interior de la esfera conductora y de la superficie sería integral de E, diferencial de L, de R a R. ¿Pero qué pasa con ese campo eléctrico en el interior? Lo que hemos dicho, que es nulo. Entonces, si esto es cero, esto es cero, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el potencial eléctrico en el interior de la esfera conductora es igual al potencial eléctrico en la superficie de la esfera conductora. Y, por lo tanto, es igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q partido por R mayúscula, siendo R el radio de la esfera conductora. Aquí lo tenéis, ¿vale? Mientras que el campo eléctrico es nulo en el interior y en la superficie tiene un valor máximo que después disminuye con R cuadrado. Importante entender esto que acabamos de explicar. Vamos a ver dos placas paralelas, plano paralelas, en las cuales sabemos que hay un campo eléctrico uniforme. No sé si os acordáis que dijimos que el campo eléctrico entre dos placas plano paralelas era, habíamos demostrado que era igual a sigma partido epsilon sub 0. Es decir, es un campo eléctrico constante. ¿Vale? Que es constante. ¿Cómo podemos determinar la diferencia potencial entre dos puntos cualesquiera? VA menos VB. Pues como el campo eléctrico es uniforme, será E por D, producto escalar. Si yo me muevo en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, pues esto sería E por D, por coseno de cero, E por D. Luego, VA menos VB sería igual a sigma partido de epsilon sub cero y por D. ¿Vale? Y esto sería la diferencia de potencial. Veamos ahora cómo sería el campo eléctrico crear, perdón, el potencial eléctrico creado por un hilo conductor infinito o por un cilindro largo con una carga positiva. Bien, nosotros tenemos que recordar las expresiones del campo eléctrico obtenido por estas distribuciones continuas de carga, que esto lo tuvimos en el tema anterior, y sabemos que E de R era lambda partido 2 pi epsilon sub 0 R. Expresiones que coincidían tanto para un hilo conductor, ¿no?, como para un cilindro, siempre en el caso del cilindro en un punto exterior, ¿vale? Si nosotros queremos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, tenemos aquí la expresión, aquí abajo, ¿vale? Y, como ya sabemos, es integral de E diferencial de L. Pero, aquí la E no es constante, es función de la distancia, no sale fuera de la integral, tengo que integrar, ¿vale? Y cuando integro, yo puedo sacar fuera de la integral lambda partido 2 pi epsilon sub 0. ¿Y qué me queda? Integral de diferencial de R partido por R. ¿Y cuál es la integral de diferencial de R partido por R? El neperiano. El logaritmo neperiano. ¿Vale? El logaritmo neperiano. Sí. ¿No? De RB partido RA. Porque sería el neperiano de RB menos el neperiano de RA, que es el cociente de RB partido RA. Recordemos que esto sería, perdón, neperiano de RB menos neperiano de RA. Y por lo tanto sería el cociente. El cociente. Lambda partido 2 pi epsilon sub 0, neperiano de RB partido RA. Sí. Ahora bien, aquí nosotros no podemos tomar origen de potenciales en el infinito. No, no, porque el potencial no se anula en el infinito. Aquí, arbitrariamente, tendremos que tomar a una distancia determinada potencial cero. ¿Vale? Entonces, habrá que, el enunciado del ejercicio me lo tendrá que decir, o siempre calcularemos diferencias de potencial. Pero si queremos calcular un potencial determinado en un punto, habrá que tomar un origen, que pueda ser una distancia determinada que tendrá que estar relacionado con el enunciado del problema en sí. Si no, siempre solo calcularemos diferencias de potencial, ¿eh?, con un hilo y con un cilindro. ¿Vale? Tenemos una carga aquí distribuida en un anillo, ¿no? Distribución continua de carga. El potencial eléctrico sería esta expresión que hemos visto antes, ¿no? Y habría que integrar diferencial de Q partido por R. Pero fijaos que en un punto sobre el eje, todos los puntos del anillo se encuentran a la misma distancia del punto P. Por lo tanto, esta distancia R, que es raíz cuadrada de X cuadrado más A cuadrado, es constante. Esta distancia es constante. ¿Vale? Y la podemos sacar fuera de la integral, evidentemente. Y tendremos la integral de diferencial de Q. ¿No? ¿Y qué valdrá la integral diferencial de Q? Pues la carga total del anillo. Y así fácilmente podemos calcular el potencial que crea un anillo a lo largo de su eje, siendo el denominador la distancia al punto, que es constante en todos los puntos del anillo. Veamos las superficies equipotenciales. ¿Qué es una superficie equipotencial? Pues es una superficie en la cual el potencial eléctrico es constante. Y estas superficies equipotenciales es importante que sepamos que siempre son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. De hecho, recordemos la fórmula que vimos anteriormente que me relacionaba la diferencia potencial en función del campo eléctrico. Nos damos cuenta que si el vector campo y el vector diferencial de L son perpendiculares, tenemos el coseno de 90, VA menos VB es igual a cero. Y por lo tanto, el potencial eléctrico es constante. El potencial eléctrico es constante. Entonces siempre nos encontraremos que las superficies equipotenciales, son perpendiculares a las líneas de campo. Fijaos aquí a la izquierda, cuando tenemos una carga positiva, como las superficies equipotenciales, que son círculos concéntricos, en azul, ¿no? Las líneas de campo cortan perpendicularmente a estas superficies equipotenciales. Y a medida que nos alejamos, ¿no? Fijaos que las separaciones son de 20 voltios, la distancia es mayor, ¿no? De hecho, las superficies equipotenciales, cuando el campo eléctrico es más intenso, están más cerca de entre sí. Mientras que cuando es menos intenso el campo eléctrico, están más separadas entre sí las superficies equipotenciales, hablando de intervalos iguales de potencial. Igualmente, a la derecha, en el segundo, tenemos un dipolo, una carga positiva y una negativa, ¿no? Vemos las superficies equipotenciales, ¿no? Y un plano nodal de potencial cero, en este caso, en ese punto equidistante a ambas cargas, del mismo módulo y signo contrario. Y a la derecha tenemos dos cargas del mismo signo, ¿no? Donde el potencial eléctrico, ¿no? Vemos que ese potencial eléctrico, estamos viendo esas superficies equipotenciales, son también perpendiculares a las líneas de campo y tienen una forma geométrica determinada. Bueno, cuando todas las cargas están en reposo, la superficie de un conductor siempre es una superficie equipotencial. Esto es muy importante. El potencial eléctrico en la superficie, es siempre una superficie equipotencial, de potencial constante. Cuando todas las cargas están en reposo, ¿vale? El campo eléctrico justo en el exterior del conductor debe ser perpendicular a las líneas de campo. Perpendicular a la superficie, ¿vale? También es muy interesante darnos cuenta qué valdrá el potencial eléctrico en el interior de una cavidad de un conductor. Si la cavidad no tiene carga, todos los puntos de la cavidad están al mismo potencial, ¿vale? Y el campo eléctrico es igual a cero en cualquier punto de la cavidad, ¿vale? ¿De acuerdo? El potencial eléctrico, ¿no?, será constante. Si el campo eléctrico es nulo, el potencial eléctrico será constante e igual al valor que tiene en la superficie, ¿vale? Siempre que la superficie tenga una carga, claro. Bueno, aquí tenemos esta relación entre diferencia potencial y campo eléctrico y la inversa. Despejando el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Vemos cómo se pueden obtener las componentes X y Z. X igual a menos derivada de V con respecto de X, menos derivada de V con respecto de Y, menos derivada de V con respecto de Z. Ese vector donde ponemos E igual sería menos el gradiente de V, esto sería E vector igual a menos el gradiente de V, el operador de gradiente, es poco habitual, pero aquí está, es el operador derivada, con un signo menos, derivada parcial de V con respecto de X por Y, más derivada parcial, cuando digo derivada parcial, quiere decir que derivo respecto de X de Y de Z. J y derivada respecto de Z. ¿Vale? Bueno, aquí ya para finalizar también en esta primera parte, quería poneros, esta fue una pregunta que cayó en el examen del año pasado, ¿no? Potencial eléctrico, tema a desarrollar. Y después, una de estas dos cuestiones. Pensemos, esto es una hincapié del equipo docente, que cuando hay una pregunta de teoría, hay que contestar al tema y a las dos cuestiones. No vale contestar solo a las dos cuestiones. Parece que hay personas que solo contestan a las dos cuestiones. No. Hay que contestar al tema y a las dos cuestiones. ¿Que las cuestiones pueden ayudar a desarrollar el tema? Yo creo que sí. Pero contestemos al tema y a las dos cuestiones. ¿De acuerdo? Vale. Dice aquí, un conductor con carga, una carga neta Q tiene una cavidad hueca y vacía en su interior. El potencial varía de un punto a otro dentro del material conductor, qué sucede dentro de la cavidad, cómo se compara el potencial en el interior de la cavidad con el potencial dentro del material. Y después, si el campo eléctrico es nulo en cierta región del espacio, ¿el potencial también es necesariamente nulo en esa región? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, vamos a analizar esto brevemente, pero es importante. El potencial eléctrico en el interior de un conductor macizo esférico de radio R y carga Q es constante. Eso hay que tenerlo muy claro. Y no varía de un punto a otro. ¿Por qué? Porque en un conductor cargado en equilibrio, el campo eléctrico en el interior es nulo. Al ser nulo, implica que la diferencia potencial entre dos puntos del conductor también es cero. Y el valor del campo eléctrico en el interior del conductor es igual al potencial eléctrico en la superficie del conductor. Y ese potencial eléctrico en la superficie del conductor, evidentemente, es VKQ partido por R. ¿Vale? La carga en un conductor se aloja siempre en la superficie externa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las cargas del interior del conductor se repelen entre sí y tienden a moverse lo más lejos unas de otras. El campo eléctrico en el interior de un conductor macizo ya hemos dicho que es cero. ¿Vale? Y si tenemos una cavidad, en esa cavidad el campo eléctrico seguirá siendo cero y el potencial constante. La segunda pregunta, si el campo eléctrico es nulo, ¿implica que el potencial eléctrico es nulo? No necesariamente debe ser nulo el potencial eléctrico. Nosotros podemos establecer la relación que hemos visto antes, por ejemplo, si tenemos una distribución continua de carga y sabemos que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, es menos el gradiente de V. ¿Vale? Que el campo eléctrico sea nulo en una región del espacio puede indicar que el potencial eléctrico sea constante, pero no nulo. Eso es importante. Y el ejemplo es el caso de un conductor cargado en equilibrio. El campo eléctrico y el potencial están relacionados, pero son dos conceptos distintos. ¿Vale? Una cosa es la fuerza, ¿no?, con que una carga, un sistema atrae o repele la unidad de carga positiva. Y otra cosa es el potencial eléctrico, que es el trabajo que se debe realizar para llevar una carga de prueba desde el infinito hacia ese punto. ¿Vale? A la unidad de carga, ¿no? Para trasladar la unidad de carga. Si el campo eléctrico es nulo, ¿no? Esto implica que la fuerza eléctrica es nula en esa región. Sin embargo, no quiere decir que el potencial eléctrico sea también nulo, ¿vale? Puede tener cualquier valor constante, ¿vale? Bueno, seguimos. Este es un problema que veremos después, porque hay un examen, ¿de acuerdo? Vamos con los ejercicios que tenemos aquí. Capítulo 3, potencial eléctrico. Aquí. Vamos allá. Este ejercicio cayó en un examen, en concreto 21-22, ¿no? Quizás no con los mismos datos, pero las mismas preguntas y la misma estructura. Tenemos una esfera metálica pequeña que tiene una carga Q sub 1 de menos 2,8, se mantiene en posición estacionaria con un soporte, una segunda esfera metálica de carga Q menos 7,8 y masa 1,5 que es proyectada hacia Q sub 1. Cuando las dos esferas están a una distancia de 0,8 entre sí, Q sub 2 se mueve hacia Q sub 1 a una velocidad de 22 metros por segundo. Suponga que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales y que se ignora la gravedad. ¿Cuál es la rapidez de Q sub 2 cuando está a 0,4 y qué tan cerca llega Q sub 1 de Q sub 2? Pensemos, ¿no?, que las dos cargas son del mismo signo y se van a repeler. Por lo tanto, si Q sub 2 se dirige hacia Q sub 1, a medida que se aproxima, se irá disminuyendo la velocidad hasta que llegará a detenerse. ¿Y cómo calculamos esta velocidad? Un error sería aplicar la segunda ley de Newton, F igual a M por A, y calcular la aceleración pensando que esta sea constante. Esto no lo hagáis nunca, con campos eléctricos que no son constantes o uniformes. Siempre tendremos que aplicar conservación de la energía. La energía mecánica de nuestro sistema en A será igual a la energía mecánica de nuestro sistema en B. En A es cuando se encuentra a una distancia determinada, ¿vale? Y en B es cuando se encuentra a la segunda distancia, más próxima. Entonces, la energía mecánica es suma de cinética y potencial. La energía potencial de dos cargas puntuales, ya sabéis que es 1 partido 4 pies sobre su 0, producto de cargas partido por la distancia. Y poniendo el signo de las cargas. Aquí tenemos la expresión de aplicar el principio de conservación de la energía para esta carga Q2 que se está desplazando hacia Q1 y que no hay un trabajo realizado por las fuerzas externas. Nos sale una velocidad de 12,5. Como veis, la velocidad va disminuyendo. ¿Correcto? ¿Y qué pasa? ¿Hasta dónde llegará? Pues volvemos a aplicar conservación de la energía ahora de A a C y hacemos que en C su velocidad sea nula. Entonces, si hacemos que C sea nula, vamos a igualar la energía mecánica que tenemos inicialmente a una única posible energía potencial eléctrica en el punto C. Y esta energía potencial eléctrica es, a esta distancia, sería 0,323 metros. Perdón. Bien, vamos con este otro ejercicio. Una partícula pequeña tiene una carga negativa y masa de 2 por x elevado a menos 4. Se desplaza de A a B de un potencial eléctrico de 200 hasta otro punto de potencial 800. La fuerza eléctrica es la única que actúa sobre la partícula, la cual tiene una rapidez de 5 metros por segundo en A. ¿Cuál es su rapidez en B? ¿Se mueve más rápido o más lento de B o en A? Fijaos, si tenemos una carga, ¿no?, una carga negativa que se desplaza de un punto de potencial 200 a un potencial de 800. Va a un punto de mayor potencial eléctrico, pero supone a puntos de menor energía potencial eléctrica, porque la carga es negativa. En B la energía potencial es más pequeña y por lo tanto tendrá mayor velocidad. Recordad que lo hemos visto antes, una carga negativa se desplazaba espontáneamente a puntos de mayor potencial eléctrico. ¿Bien? Ya les hemos explicado, porque va a puntos de mayor a menor energía potencial o a puntos de menor a mayor potencial eléctrico. Aplicamos otra vez conservación de la energía mecánica. Energía mecánica en A igual a energía mecánica en B, porque el trabajo realizado por las fuerzas externas es nulo. ¿Vale? Aquí no os olvidéis de poner el signo de las cargas, es muy importante que lo tengáis presente. ¿Vale? Y vemos que la velocidad es mayor. ¿Por qué? Porque nos hemos movido a un punto de menor potencial eléctrico o, si queréis, a un punto de menor energía potencial. ¿Vale? De mayor potencial eléctrico o menor energía potencial cuando la carga es negativa, la que se desplaza. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice un alambre muy largo, tiene una densidad de carga lineal lambda. Se utiliza un voltímetro para medir la diferencia potencial y se encuentra que cuando un sensor del instrumento se coloca a 2,5 y el otro a un centímetro más lejos, lee 5,75. ¿Cuál es el valor de lambda? Y si ahora se coloca un sensor a 3,5 y el otro a 1, ¿el voltímetro le da lo mismo o no? La lectura estará por encima o por debajo. ¿Y por qué? Se sitúan sensores ahora a 3,5, ¿no?, del alambre, pero a 17 centímetros entre sí. Arriba y abajo ahora. ¿Cuál será la lectura del voltímetro? La lectura del voltímetro. Vamos a verlo. Primero, cojamos la expresión de la diferencia de potencial que hemos deducido previamente, que creada por una densidad lineal de carga lambda, ¿no?, positiva, entonces VA menos VB es lambda partido 2 pi epsilon sub 0 por el neperiano de RB partido RA, ¿no? Neperiano de RB partido RA. Como aquí todo es conocido, 2,5 y 3,5 son las distancias, ¿no? Y sabemos la diferencia de potencial que me marca el sensor, puedo calcular lambda, ¿vale? Si ahora me alejo y voy de B a C, B, el punto inicial es 3,5 y C es 4,5, esta diferencia de potencial, ¿qué valdrá ahora? Como el campo eléctrico no es uniforme, el campo eléctrico va disminuyéndose, no es constante, esta nueva diferencia de potencial es más pequeña que la de antes. A mayor distancia, menor campo eléctrico, y la diferencia de potencial a iguales intervalos de distancia es menor. ¿vale? Y si están a la misma distancia, es decir, nos movemos perpendicularmente, bueno, pues me da igual cuánto me mueva perpendicularmente, que la diferencia potencial va a ser cero, porque las líneas de campo, evidentemente, van dirigidas hacia afuera y las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo, ¿no? Si las distancias son constantes, VA menos VB, que será RB partido RA, es 1, este cociente, y el neperiano de 1 es 0. Y por lo tanto, la diferencia potencial es 0. También la misma fórmula nos lo indica. Uy, perdón. Aquí tenemos ahora un anillo delgado, uniformemente cargado, que tiene un radio de 15 centímetros y una carga total de 24 nanos, coulombios. Se coloca un electrón sobre el eje del anillo a una distancia de 30 y queda restringido a permanecer sobre ese eje. Después se libera el electrón desde el reposo. Describa el movimiento posterior del electrón. Determina el modo de velocidad cuando alcanza el centro del anillo. Bueno, la energía mecánica en A y en B va a ser constante, ¿vale? Inicialmente la energía cinética es cero, ¿vale? La energía mecánica, la energía potencial en A será igual a la energía potencial en B más la energía cinética, ¿vale? Nosotros sabemos qué vale el potencial eléctrico creado por un anillo, lo hemos visto antes. Aquí tenemos la expresión, ¿no? 1 partido 4 pi epsilon sub 0, q partido raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. ¿Vale? El electrón se está dirigiendo a puntos de mayor potencial eléctrico, ¿no? Porque el potencial eléctrico en A, ya sabéis que el potencial eléctrico disminuye con la distancia, y en B es mayor el potencial eléctrico, porque la distancia solo es R, y el otro es raíz cuadrada de X cuadrada más R cuadrado. La carga eléctrica es negativa, luego se está moviendo a puntos de ¿qué? De menor energía potencial, y por eso adquiere una velocidad del electrón, de 1,67 × 10⁷. Se está desplazando espontáneamente a un punto de mayor potencial eléctrico y, por lo tanto, de menor energía potencial eléctrica, ¿vale? Por conservación de la energía, ¿qué movimiento tendría este electrón? Un movimiento oscilatorio, porque cuando llegue al punto simétrico a la izquierda, el punto C, si queréis, volverá a ser cero la velocidad, porque tendrá la misma energía potencial que en A. Y lo que hará el electrón, porque estará atraído por el anillo hacia la derecha, es desplazarse otra vez hacia la derecha, hasta que adquirirá una velocidad máxima en el centro del anillo y pasará a la derecha hasta pararse al punto A. ¿Vale? Se va acelerando y se va frenando. ¿Vale? Aquí tenemos una esfera muy pequeña de carga positiva que se libera a partir del reposo en un punto 1,5 centímetros de una línea muy larga de densidad lineal de carga lambda. ¿Cuál es la energía cinética de la esfera cuando se encuentra a 4,5 centímetros de la línea si la única fuerza ejercida es la línea de carga? Bueno, vamos allá. El campo eléctrico creado por un hilo conductor indefinido, sabemos que viene dado por esta expresión, lo hemos visto antes, con el tema anterior, y la diferencia de potencial entre dos puntos sería esta. Habrá que tomar un origen de potencial a una distancia determinada, ¿vale? Aunque eso sí, nosotros podemos tomar y trabajar siempre diferencias de energía potencial, diferencias de potencial eléctrico, porque en definitiva la carga, ¿no?, pasaría de 1,5 a 4,5, ¿vale? Entonces, en este caso, diríamos energía mecánica en A igual a energía mecánica en B, cinética más potencial es constante. Inicialmente está en reposo, la carga es Q' por VA, la energía potencial en A, energía cinética en B y la energía potencial en B, Q' por V sub B. A partir de aquí nosotros podemos determinar la energía cinética en B, que es igual a Q' por la diferencia potencial despejando esta expresión. Y la diferencia potencial, recordemos, que es lambda, ¿no? Partido 2 pi epsilon sub 0 neperiano de RB partido RA. Bien, pues a partir de aquí nosotros podemos calcular la energía cinética en B. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabemos la distancia entre los dos puntos y podemos calcular la diferencia de energía potencial entre esos dos puntos, ¿no? Que es Q'VA menos VB, ¿vale? Y vemos que tenemos este valor. ¿De acuerdo? Aquí, de estos ejercicios, dice, en una cierta región del espacio, el potencial eléctrico es esta expresión que tenemos aquí, y nos pide calcular las componentes del campo eléctrico. Bueno, aquí tendríamos que aplicar la ecuación de antes que hemos visto del gradiente, ¿no? De la relación del vector campo con el gradiente. E igual a menos el gradiente de V. Ex es menos la derivada de V con respecto de X. E y es menos la derivada de V con respecto de y. Y así sucesivamente. Si nosotros vamos derivando, como veis aquí, ¿no? Ex menos diferencial de V partido diferencial de X. E y menos diferencial de V con respecto de y, ¿no? Tendremos las componentes, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Y en qué puntos el campo eléctrico es igual a cero? Bueno, tenemos aquí la componente Z, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es igualar a cero ambas componentes. Y sacamos lo que vale la X y lo que vale la Y. Y en estos puntos de coordenadas, X e Y, que veis aquí, menos C partido por A y menos menos 2BC partido a cuadrado, será nulo, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho ha sido igualar a cero las componentes X e Y del campo eléctrico, porque ya la componente Z nos ha salido cero, ¿vale? Bien, pues este ya estaría. Y ahora permitidme al menos que empiece con este otro archivo, que es de problemas. Hay muchos aquí, pero bueno. Este cayó, ya te había dicho antes, este es un cascarón. Cayó en el examen del año pasado, estaba al final de la teoría, ¿no? Que eso he hablado antes, y que voy a insistir en la relación que hay entre los problemas que hay en el libro del SEAS y los que está poniendo el equipo docente en los últimos 3 años en las pruebas presenciales, desde que ha habido cambio de libro, ¿no? Que hay una cierta similitud en cuanto a los ejercicios que se incluyen y los que aparecen, ¿no? En las pruebas presenciales, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un cascarón esférico de radio 3 y 5. Están hechos con material aislante. El más pequeño tiene una carga de 6 nano, el otro de menos 9, distribuida sobre su superficie y considera el potencial eléctrico igual a cero a una distancia infinita. ¿Vale? Esto es lo habitual. ¿Qué vale el potencial eléctrico debido a los dos cascarones en distintas posiciones 0, 4 y 6? ¿Y cuál es la magnitud de la diferencia potencial entre la superficie de los dos cascarones? ¿Y cuál es el cascarón de mayor y de menor potencial? Bueno, pues todo esto se pidió el año pasado. Bien, el potencial eléctrico creado por un cascarón esférico conductor en un punto exterior es análogo al creado por una carga puntual situado en su centro. Esto es importante tenerlo claro. Por lo tanto, para R mayor que el radio exterior, el potencial eléctrico, ¿no? Es KQ partido por R. Mientras que en un punto interior de un cascarón esférico, el potencial eléctrico es constante e igual al valor del potencial en su superficie. Esto es muy importante también que lo tengamos presente. Para R, para un punto exterior, es KQ partido la distancia a ese punto exterior. Y para un punto interior, el potencial eléctrico es igual al potencial en la superficie. KQ partido por R mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, si estoy en R igual a cero, el potencial eléctrico será debido a los dos cascarones, al potencial eléctrico que generan ambos cascarones en su superficie, que vale lo mismo en el interior. Por lo tanto, sería KQ1 partido R1 más KQ2 partido por R2. Y sería de 180 voltios. ¿De acuerdo? Uno es positivo y el otro es negativo, porque uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Cuando estoy en R igual a 4, ¿no? Estoy en un punto, a ver, estaría en un punto interior del cascarón externo, ¿vale? Y por lo tanto, a ver, un momentito. Perdón. El externo es... Vale, el externo es el de menos 9, ¿no? Que es 5. Vale. Entonces, si estoy en R igual a 4, estoy dentro del cascarón externo, ¿no? Estoy dentro del cascarón externo que tiene radio 5 y, por lo tanto, el potencial que crea en el interior el cascarón externo es igual al potencial en su superficie, igual que pasaba aquí. Pero ahora ya estoy fuera del cascarón interno que tenía radio 3. Ahora estoy a 4. Luego tengo que poner la distancia porque estoy en un punto exterior del cascarón interno y me sale menos 270. Cuando yo ya salgo fuera, estoy afuera de los dos cascarones, pondré las distancias al centro, ¿no? De ese punto con respecto al centro de ambos cascarones. Porque ya sabéis que se comporta cada cascarón, en ese sentido, como si la carga estuviese distribuida en su centro, en un punto exterior, ¿vale? Y me sale un potencial de menos 450. A medida que nos alejamos, va disminuyendo el potencial eléctrico. Para calcular el potencial, por ejemplo, saber cuál es la diferencia de potencial entre los dos cascarones, lo que hago es calcular el potencial en 3 y en 5, ¿no? Que son los radios de ambos cascarones, ¿vale? ¿De acuerdo? Calculamos el potencial en 3 y en 5, ¿lo veis? Aquí, para R igual a 3, ¿no? ¿Vale? Y para R igual a 5, donde ya estaría en el punto externo del cascarón pequeño, ¿vale? Y la diferencia potencial V3 menos V5, ¿no? De dentro a fuera es positiva. Lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el potencial más pequeño, perdón, que la esfera conductora más pequeña está a mayor potencial. Está a mayor potencial. También es cierto que es que la carga es positiva, ¿no? Entonces, es de esperar que esté a mayor potencial. ¿De acuerdo? Una línea de carga infinita, infinitamente larga, tiene una densidad de carga lineal de 5 por 10 elevado a menos 12. Un protón, ¿no?, se localiza a 18 centímetros de la línea y se mueve directamente hacia ella con una rapidez de 1,5 por 10 elevado a 3. ¿Cuál es la energía cinética inicial del protón? ¿A qué distancia de la línea de carga llega el protón? Fijaos que ahora lanzamos un protón que tiene carga positiva sobre una línea de carga positiva y por lo tanto va a ser repelida. Esto solo lo podemos hacer por conservación de la energía. Nunca podemos aplicar la segunda ley de Newton y después cinemática. Siempre por conservación de la energía. Energía cinética más energía potencial eléctrica en un punto igual a energía cinética más energía potencial eléctrica en otro punto. ¿Vale? En A tendremos una energía cinética, ¿no?, y una energía potencial, U sub A. En B, ¿no?, bueno, eso sería la energía cinética inicial. En B se llegaría a parar, energía cinética cero. Y lo que hago es relacionar las dos diferencias de energía potencial, ¿no? Relaciono las dos diferencias de energía potencial, ¿no? Cuidado, las relaciono. Energía cinética inicial es igual a Q' por VA igual a Q' por VB, ¿vale? Y al relacionar estas dos diferencias de potencial VA menos VB, puedo aplicar la fórmula que habíamos obtenido previamente de diferencia de energía potencial entre dos puntos, ¿vale? ¿Sí? Y a partir de aquí nosotros podemos calcular, ¿no?, la distancia B a la cual llegaría esta partícula, teniendo en cuenta que toda la energía cinética se habrá transformado en energía potencial, quedará en energía potencial, ¿vale? Habrá adquirido una mayor energía potencial, ¿no? Perdiendo toda la energía cinética. Un cilindro aislante muy largo y cargado tiene un radio de 2,5 centímetros y densidad lineal 15 nanocoulombios. Si se coloca un sensor en la superficie, ¿a qué distancia de la superficie debe situarse otro sensor para que sea 175 voltios? Bueno, pues esto es la misma fórmula de antes, ¿no? Diferencia potencial, ya sea un hilo o sea un cilindro, ¿no? Es lambda partido 2 pi epsilon sub 0 neperiano de RB partido por RA, ¿vale? Simplemente tengo todos los datos, ¿no? Tengo la diferencia potencial, ¿no? Y quiero saber a qué distancia me debo situar. Tengo que despejar RB de ese neperiano y nos sale a 2,28. No, perdonad, a 4,78 centímetros. ¿Eh? A 4,78 centímetros. Misma fórmula de antes. Ya sabemos que el campo eléctrico creado por un cilindro aislante en su superficie o en un punto exterior es análogo al de un hilo conductor. Pensadlo esto siempre. ¿Eh? Otro tenemos aquí, un cascarón cilíndrico aislante muy largo, de radio 6 centímetros. Tiene una densidad de carga distribuida de manera uniforme. ¿Cuál sería la lectura del voltímetro si se conectase a la superficie del cilindro y a un punto a 4 centímetros por encima? Si son 4 centímetros por encima, como la distancia es la misma, superficie equipotencial, pues potencial cero. Y la superficie y un punto a un centímetro del eje central del cilindro. Bueno, 6 y 1 en distancia perpendicular sería cero, ¿no? Cuidado con esa cuestión. Y después, el potencial eléctrico en la superficie o en un punto exterior, ya sabemos lo que vale, y en el interior el potencial es constante e igual al valor de su superficie. ¿Eh? ¿Vale? E igual al valor de su superficie. Por lo tanto, si yo quiero calcular la diferencia potencial entre un punto de 10 centímetros y otro que está a un centímetro del eje, será igual que la diferencia potencial entre un punto que está a 10 y un punto que está a la superficie de ese cilindro. ¿Vale? En la superficie de ese cilindro son 6 centímetros. 6 centímetros. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Vale? El mismo potencial. Porque el potencial en el interior de un conductor cargado en el equilibrio es constante, igual al valor que tiene en la superficie. Muy importante este concepto aquí, ¿no? Me da igual que sea a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 o a 0, ¿no? En un principio, el potencial, ¿no? La diferencia potencial es la misma desde un punto exterior a un punto interior, porque es constante. Aquí nos dice que una esfera no conductora de radio A tiene una densidad de carga ρ sub 0 por R, ¿no? Para R y 0 para R mayor que... a ver... Bueno, aquí no es que sea cero, es A, ¿no? Hay un lapsus, perdonadme. Esto es ρ es igual a R sub 0 R para R menor que A y es cero para R mayor que A. Determine la carga, ¿no? Determine la carga, el campo eléctrico y el potencial eléctrico en las distintas regiones. Bueno, aquí tenemos una densidad de carga, ¿no? ρ, que es diferencial de Q partido diferencial de V. Por lo tanto, la carga es integral de ρ diferencial de volumen. ¿Y cuál es el diferencial de volumen de una esfera? Pues el volumen de una esfera es 4 tercios de pi r cubo. Por lo tanto, diferencial de V será 4 pi r cuadrado diferencial de R. Por lo tanto, la carga sería ρ sub 0 por R, que es la densidad, por el diferencial de volumen. Sale fuera de la integral todo lo que es constante e integramos de 0 a R. Y tendremos el valor de la carga en un punto interior. Si quiero saber la carga total de la esfera, pues sería sustituir R por A. Eso sería la carga. ¿Cuál sería el campo eléctrico creado para un punto exterior? Pues dibujamos una superficie gaussiana de radio a la distancia donde calculamos y por simetría el campo eléctrico es perpendicular a la superficie y, en definitiva, el campo eléctrico en un punto exterior sería análogo al que crearía una carga puntual del mismo valor que tendría esta esfera con esa densidad de carga ρ sub 0 por R, ¿vale? Y para un punto exterior, ¿no? Para un punto exterior sería el valor de esa carga total, ¿no? Partido, 1 partido 4 pi sobre su 0 por R. ¿Vale? ¿Y cómo sería el potencial eléctrico? Bueno, el potencial eléctrico para un punto exterior podría hacerlo integrando menos integral de E diferencial de R. Cuidado con esos detalles con el signo, porque estoy haciendo una integral indefinida, porque no estoy tomando ningún origen de potenciales, pero fijaos que al tomar la integral tengo aquí este signo menos, pero después la integral de R a la menos 2 es menos 1 partido por R, y a partir de aquí, si nosotros tomamos origen de potenciales el infinito, ¿no? Pues sabemos que la C nos sale 0 y tendré el potencial, aquí tendremos el potencial para un punto exterior en función de R, ¿no? Esta sería la expresión del potencial para un punto exterior. ¿Vale? ¿Y para la superficie? Pues este valor. ¿Vale? ¿Y cómo sacaríamos el potencial en el interior? Pues habría que sacar el campo eléctrico en el interior, que depende de la carga. Y la carga ya no es toda la carga, ¿no? La carga depende de R, ¿vale? Entonces habría que aplicar Gauss, ¿no? Igualamos ambas expresiones para sacar primero el campo eléctrico, ¿vale? Y después calcularíamos el potencial eléctrico dentro, con esta integral indefinida. ¿Y cómo saco la C? Pues sabiendo que el potencial en la superficie tiene que ser igual al obtenido desde un punto de fuera. Y el potencial desde un punto de fuera es ρ a cubo partido 4 de 0 sub 0, y a partir de aquí saco el valor de C, ¿no? Porque eso sería el potencial en A. A partir de aquí saco el valor de C, y una vez que tengo el valor de C, puedo obtener la expresión del potencial eléctrico en función de R para R menor que A. ¿Vale? Y me queda esta expresión que tenemos aquí. Y que para R igual a 0 tenemos un potencial constante, como podéis ver. El campo eléctrico crece con R cuadrado, disminuye con R cuadrado, pero el potencial eléctrico tiene un valor máximo en el centro y va disminuyendo. ¿De acuerdo? Bueno, ya quedan más ejercicios. Yo sí que os recomiendo que este ejercicio también es muy interesante, cayó una vez en un examen, y os recomiendo que lo trabajéis. Si tenéis alguna duda, me lo indiquéis. Venga, pues muchas gracias y os aconsejo hacer todos los ejercicios que quedan. ¿Vale? Hasta la próxima.